un podcast de Cooperativa. ¿Existe una correlación entre la radiación cósmica y los sismos? Un grupo de investigadores del proyecto Credo descubrió que sí, y en un futuro podría servir incluso como una herramienta para predecir movimientos sísmicos. Para conocer los detalles de este estudio, conversamos con uno de sus participantes, Gilberto Zamora. Soy Emilia Aguilar y aquí comienza otro capítulo de Congreso Futuro.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir a explicarnos esto, que así, digamos, si uno simplemente lo lee, esta relación entre la radiación cósmica y los sismos definitivamente no es fácil de comprender. Entonces, hagamos un poquito de historia para comprender desde dónde surge, desde dónde viene esta investigación.
Digamos la génesis del terremoto del 2010 en Chile. Yo soy de Putaendo, entonces mientras estaba temblando la luz se cortó y estaba en el patio con mi mamá y estaba todo muy oscuro, pero yo vi unas luces azules que nunca había visto, digamos. Cuento corto, luces azules, a mí me extrañó, de hecho mi mamá también las vio y ahí dice que con el susto no se dio ni cuenta. Pero el asunto es que si es luz, es un fenómeno electromagnético. La luz es un fenómeno electromagnético. Entonces, al tiempo después, yo viajo de postdoc a Dubna, Rusia, y estoy con un experto en rayos cósmicos, conversando, comiendo una pizza, algo. Y yo le comento lo que vi y le digo, oye, mira, en verdad, si es luz, hay un fenómeno electromagnético. Y él era experto en rayos cósmicos. Entonces me dice, bueno, los rayos cósmicos en general que llegan a la superficie de la Tierra son partículas cargadas. Entonces, si es así y este es un fenómeno electromagnético, debería quizás verse algo. Y empezamos a analizar ciertos datos, tomó mucho tiempo porque no fue fácil conseguir acceso a los datos de los grandes observatorios de rayos cósmicos. Y imagínate, esto partió en 2016. Y ahora el 2023 logramos, digamos, hacer el estudio, terminarlo. El análisis estadístico fue hecho por dos grupos independientes, porque se les pasa el dataset, digamos, y ellos tienen que llegar al mismo resultado, claro. Porque uno quiere encontrar algo, digamos, pero la ciencia tiene que ser transparente en ese sentido. Entonces, bueno, los dos grupos encontraron lo mismo, y básicamente lo que se encontró es que alrededor de 2 semanas antes de un terremoto de magnitud 4 superior, hay una variación en el flujo de los rayos cósmicos. Y quizás sea interesante detenerse para explicar qué son los rayos cósmicos. A la Tierra, desde fuera de la Tierra, desde el cosmos, digamos, llegan muchas partículas. Algunas de ellas son protones, núcleos de partículas, algunas vienen del Sol, otras no. Pero cuando estas partículas interaccionan con la atmósfera, se van transformando, digamos. Y básicamente lo que llega a la superficie de la Tierra son unas partículas que se llaman muones, que son como los primos gorditos del electrón. Son más masivos, digamos, pero tienen la misma carga. Entonces uno básicamente lo que mide es eso. Y como son cargados, siente el campo magnético terrestre, y si el campo magnético varió, uno debería, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, uno ve cierta variación en el flujo, porque uno el flujo en la Tierra en condiciones normales lo conoce más o menos bien. Hay una fluctuación que depende de los ciclos solares, etc. Entonces, lo que se encontró es que a nivel global, y eso es súper importante declarar, que esto fue hecho a nivel global, o sea, nosotros no tomamos datos de Chile, porque en Chile no hay observatorio de rayos cósmicos. Pero a nivel global se encontró esta correlación. Quiere decir que antes de un terremoto grado 4 o superior, a nivel global hay una variación del campo magnético. O sea, perdón, hay una variación del flujo de los rayos cósmicos.
Oye, esto es bien increíble por varias cosas. Uno, por la historia, que te agradezco que la hayas contado, porque de alguna manera da cuenta de que hay que ser curioso y que hay que seguir, digamos, con esas preguntas hasta tratar de encontrarles una respuesta, ¿no? Yo creo que eso es una base que ya hace muy interesante esta historia, que tiene todo que ver.
Hay que ser porfiado.
Hay que también, además, hay que ser porfiado. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y que hace que esta historia también sea un poco más cercana para poder comprender el alcance, ¿no?, que tiene esta investigación. Antes de esta pregunta que te surge a propósito del terremoto del 2010, de este encuentro con esta persona que era especialista, ¿qué existía? ¿Existía algún tipo de noción en esta relación? ¿Qué se había estudiado en eso?
No. De hecho, esto se considera un descubrimiento porque no se había demostrado que existía esta correlación. Ahora, algo importante de aclarar es que esta correlación dice okay, que estos fenómenos están relacionados, pero no hay relación causal. Eso quiere decir que uno no puede decir que la variación del flujo de los rayos cósmicos causa un terremoto.
Ya,
solo perfecto. Dice que hay una relación, ¿cierto? Hay que tener harto cuidado en el uso de las palabras ahí, porque no es que la variación del flujo de los rayos cósmicos produce un terremoto, digamos. Lo que nosotros mostramos es que hay una relación, una correlación entre estos dos fenómenos. Y eso no había sido encontrado antes. Y un dato súper interesante, mira, en física de partículas, yo soy físico partícula,
claro.
se dice que hay un descubrimiento cuando se llega a un nivel de significancia de 5 sigma, que significa que más o menos uno en un millón, un evento en un millón puede deberse a alguna, no sé, fluctuación estadística o a la casualidad. El nivel que nosotros encontramos es algo así como 1 o 2 en 500 millones. O sea, es súper, ultra, mega raro que... Claro. Que se deba a alguna casualidad el fenómeno.
Oye, qué interesante. Estamos conversando con Gilberto Zamora, académico del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello, investigador además del Centro Teórico Experimental de Física de Partículas de la UNAV, a propósito de este descubrimiento que realmente ahora que comenzamos a comprenderlo, digamos, en su dimensión, entendemos lo importante que es, pero además es bien fascinante, ¿no? ¿Qué puertas Super. Abre desde aquí, desde esto que ustedes ya descubrieron, en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que se puede seguir investigando a partir de esto?
Sí, mira, no, nosotros acá en la UNAP y en el Instituto Milenio Zafir, lo que estamos, la UNAP principalmente, lo que estamos tratando de hacer es, como este fenómeno fue hecho, los datos son a nivel global, o sea, no tenemos datos de Chile, nosotros ahora estamos construyendo nuestros propios detectores, digamos, y tratar de empezar a recolectar datos acá. Entonces, juntar datos y ver, nosotros tenemos harta estadística de terremotos,
sí, claro,
de magnitud 4, así que empezar a juntar nuestros propios datos y ver si es que este mismo fenómeno que se encontró a escala global lo podemos ver a escala local. Eso sería un paso interesante.
Súper, porque además, claro, acá vaya que hay datos y que se van a seguir generando, porque es un país tremendamente uh-huh. sísmico. Esta relación, esta correlación que ustedes encuentran, ¿se da con alguna magnitud en específico de un sismo?
O sea, lo que nosotros encontramos, analizamos sismos sobre magnitud 4.
Ya.
Desde 1960.
Perfecto.
Eso, por eso los datos son una cantidad claro. de datos enorme.
Y estos datos...
Por eso logra esa significancia.
Porque ya nos decías que un segundo paso para esta investigación es tratar de hacer esa correlación con los datos acá. Pero estos datos con los que ustedes ya hicieron esta investigación, ¿de dónde son?
Mira, nosotros tenemos datos de Japón, de Argentina, datos de estaciones en Rusia, en Estados Unidos, creo, pero no tenemos datos de Chile.
Claro. ¿Y qué haría falta ahora para que ustedes pudieran comenzar esa investigación acá? Digamos que hace falta herramientas, bueno, hace falta...
Claro, hace falta desarrollar estos detectores y estar iniciar la toma de datos, digamos, y por supuesto tienes que tener un sistema que almacene los datos, un sistema apropiado, digamos, que mida la posición donde está, digamos, el momento,
claro,
eso. Y después comparar con los datos que tiene Chile de los sismos. De hecho, en eso la Dirección de Sismología tiene los datos. De hecho, uno se mete a internet y están. Entonces, claro, nosotros estamos tratando de construir la estación para los rayos cósmicos.
Gilberto, para poder aclararlo, a ver si lo entendemos bien, ¿no? Esta correlación que ustedes han encontrado, que tiene que ver con estos rayos cósmicos y la sismicidad, podría ser, no quiero decir un predictor, ¿no? Pero a lo mejor un antecedente para un movimiento telúrico.
Mira, esa es una pregunta súper importante y la respuesta corta, digamos, es en este momento no. Porque, yeah, ok, lo que nosotros sabemos es que aproximadamente 2 semanas antes varía el flujo, pero es a nivel global. Entonces tú lo que puedes decir es, ok, nosotros sabemos que puede haber un terremoto de magnitud 4 superior en alguna parte del mundo.
Ah,
eso no nos ayuda, claro, mucho, ¿cierto? No puedes dar una alarma global.
Claro.
Entonces, claro, porque no le voy a avisar al mundo entero. Ese es un poco el asunto. Pero imagínate, seamos optimistas y que nosotros somos capaces y encontramos, digamos, desarrollamos nuestros propios detectores, todo medimos y encontramos esto a nivel local. Eso sería súper interesante. Porque a nivel local, si nosotros podríamos decir, oiga, ¿sabe qué? Parece que como en 2 semanas más puede pasar algo. Pero a nivel local.
Wow.
Pero esta publicación de ahora fue a nivel global y ahí sea, podemos decirlo, pero no podemos decir dónde.
Oye, pero eso lo hace todavía más alucinante lo que viene de aquí en adelante, a propósito de esto que ya ustedes han encontrado, que es tremendamente significativo, pero de alguna manera la geología y la ciencia en este sentido lleva mucho tiempo tratando de trabajar en esto, en algún indicador que diga, bueno, podría ocurrir un movimiento sísmico. Ya sabemos que desde magnitud 4, porque ese es el instrumento con el que ustedes midieron, y por lo tanto esto sería una herramienta tremendamente importante para este país.
Sí, mira, una cosa interesante de esto es que nosotros no decimos nada de los procesos geológicos, porque no somos geólogos. Entonces uno puede especular, no sé, qué pasa en la Tierra, digamos. Aquí hay harta opinión, algunos creen en unas cosas, otros en otras, pero hay. Pero lo interesante es que es más bien de un fenómeno externo, o sea, no extraterrestre, o sea, que uno que básicamente uno está mirando indirectamente lo que puede estar pasando dentro de la Tierra. O podemos decir, sabemos que puede ocurrir algo sin mirar dentro.
Claro.
Sino predictores que vienen de afuera, digamos. Es como un poco tramposo en ese sentido. No miramos dentro, pero encontramos que cambios en cosas que vienen de afuera pueden predecir lo que pasa dentro.
Oye, y este trabajo, me imagino que lo han comentado, o a lo mejor dentro del equipo, no sé, ¿hay geólogos para hacer esta interdisciplina y ver cómo responde, digamos, cada una de estas, partes de la ciencia?
En el equipo, justamente, en el equipo inicial se conversó harto con geólogos, y eso es interesante porque me daba cuenta que por cada geólogo habían opiniones distintas, algunos tomaban bandos, digamos, pero vaya a saber uno lo que es, ¿cierto? O sea, sabemos que el efecto está ahí, o sea, cómo funciona el mecanismo es un poco misterioso. Esto es como, sabemos que hay algo, sabemos que esto ocurre, pero no entendemos por qué. Y la física, o sea, la ciencia en general avanza así, o sea, uno descubre un fenómeno, después lo explica. Así que eso es lo interesante, así que, pero hay muchos geólogos, que piensan cosas distintas.
Oye, ahí está entonces la conversación con Gilberto Zamora, académico del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello, investigador además del Centro Teórico Experimental de Física de Partículas de la UNAF, a propósito de este descubrimiento en el que ha participado y que viene además de una pregunta de su propia curiosidad, que nos lleva y nos abre tantas puertas, además que eso es lo entretenido y lo interesante de la ciencia. Así que Gilberto, te queremos dar las gracias. Definitivamente vamos a seguir conversando sobre este y otros temas, así que la invitación ya está abierta acá en el programa.
Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.
Que estés bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.